Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar escuchando la radio. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú por escucharme eres un ponedor de calles. Ya sabes que comienzan las dos horas más complicadas de la radio nocturna. Estamos aquí en el limbo entre las 4 y las 6 de la mañana. Hay mucha gente que nos escucha porque está trabajando, hay mucha gente que nos escucha porque no concilia el sueño, pero también hay mucha gente que madruga un montón porque tiene muchas cosas que hacer, con lo cual aquí nos juntamos todo gente positiva, todo gente que estamos dispuestos a hacer radio haciéndole la cobra a la política y siempre fijándonos en historias humanas, que son las que al menos a los ponedores nos alimentan el alma. Hoy, por ejemplo, quiero montar la primera calle positiva del día con una imagen muy especial porque nos la regalaron ellos, no estaba previsto. Me estoy refiriendo a lo que esta misma semana los reyes, nuestros reyes, cuando se sentaron para participar, pues como unos espectadores más, pues estoy hablando de la cajoneada que este pasado lunes celebró el Ayuntamiento de Cádiz. Esto ha sido noticia en todos los medios. Claro, es que este acto tenía como objetivo conmemorar la llegada a España hace 45 años del cajón peruano. Y claro, este era el momento, por ejemplo, en el que don Felipe VI y doña Leticia fueron invitados a probar sus dotes con el instrumento.
Tenemos dos cajones libres, majestades. Tenemos dos cajones libres. ¡Vámonos! ¡Ali, adiós! ¡Ali, adiós!
¡Tacata!
¡Ali, ali, ali, se lo llevo!
¡Tacata! ¡Tacata! Y todo de verdad que fue por casualidad, ¿eh? El consistorio había colocado 64 cajones en la plaza del Teatro Manuel de Falla para que, bueno, pues cualquier persona que quisiese pudiese sentarse a tocar. Dos músicos profesionales se encargaban de dirigir los ritmos y a los aficionados, pero de pronto uno de los encargados ve a una pareja que se asoma. Eran nuestros monarcas, eran nuestros reyes que asistían a un acto institucional en el teatro, pero que al escuchar los cajones no pudieron evitar acercarse. Y sin dudarlo, pues uno de los músicos, el Guille, los invitó a participar y ellos aceptaron encantados. Es verdad que la reina se acercó dando palmas, mientras que el rey se animó a probar el cajón.
¡Tenemos al primer rey cajonero! ¡Abre! ¡Normal! ¡Venga, para arriba!
Bueno, pues en COPE, el Guille nos ha confirmado que no había nada preparado y reconoce estar absolutamente sorprendido con la destreza que demostró con el cajón el rey Felipe VI.
Y lo que no me esperaba es que luego el rey don Felipe pues marcó las rumbas a compás, con las manos bien colocadas y a ritmo, y de hecho hice un cambio de patrón rítmico, esto en 20 segundos, pero tenía los dedos y las manos bien colocadas, porque hay una posición para colocar. Lo tenía colocado a la manera que lo colocan los flamencos.
¡Qué interesante! El cajón peruano, la verdad que llegó a España de la mano de Paco de Lucía, gran Paco de Lucía. Era 1977, el guitarrista estaba de gira por Perú, y el embajador español pues organizó una fiesta en su honor. Claro, al evento fue invitada una cantante peruana para interpretar La Flor de la Canela, y Paco, nuestro Paco de Lucía, se fijó en uno de los músicos que tocaba la percusión. Claro, en ese momento era un cajón peruano y supo que lo tenía que incorporar a su repertorio. Bueno, pues 45 años después, este instrumento de percusión es un elemento fundamental en el flamenco. Bueno, pues todo esto también es un ejemplo más de la importancia que tiene el intercambio cultural.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado. Esto es la radio bidireccional que hacemos aquí en la cadena COPE entre las 4 y las 6. Esto es Poniendo las calles. Mira, hoy vamos a empezar hablando de la exposición de la Guerra de las Galaxias que se ha inaugurado en un municipio madrileño llamado Fuenlabrada. Te hablo de una experiencia única para los fans de esta icónica saga. En ella, pues, por ejemplo, se puede disfrutar de una amplia colección de objetos y réplicas de todas y cada una de las películas, incluyendo trajes de personajes, naves espaciales y también armas emblemáticas. Además, la exposición cuenta con actividades interactivas que te permitirán sumergirte aún más en el universo de Star Wars. Bueno, pues en unos minutos vamos a escuchar algunos testimonios con los que seguro te vas a sentir identificado. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué nos toca hacer?
Bueno, pues tenemos nuestro juego de parodia de película. Aunque sea viernes de dolores, nosotros queremos seguir también con nuestra tradición y nos vamos a meter pues en la escena de una película. Nosotros nos metemos en ella, tratamos de interpretarla como podemos y el objetivo es que los ponedores den con la cinta que es. Si lo adivinan, si saben cuál es, pues nada, solamente nos tienen que llamar al 950-6006 y se pueden llevar un premio. Y luego también antes de que termine, de que lleguemos a las 5 de la mañana, antes de que termine esta hora, tenemos por aquí a Alberto Vallechef. Con él siempre aprendemos cómo elaborar platos sanos y ricos. Este viernes vamos a aprender a hacer algunos de los platos más característicos de la Semana Santa.
Qué interesante. En el día en el que además te estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles si para ti, ponedor, las torrijas o el bacalao, pues tiene que haber uno de los dos que represente más la Semana Santa. Bueno, pues hay un montón de mensajes. Nos acercamos a los 500 mensajes. No lo dejes. Escríbenos facebook.com/poniendolascalles. Elígenos las torrijas o el bacalao, siempre y cuando pensando cuál es para ti pues el alimento de la gastronómico que más puede representar la Semana Santa. Las temperaturas están variando. Sergio Sánchez, compártelas, por favor, con todos los ponedores. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues continúa el calor y fíjate si lo hace, que es que en algunas localidades del Mediterráneo hoy van a tener 35 grados de máxima, como en la zona de Murcia. Un frente, sin embargo, va a dejar agua y viento en todo el norte de España y desde este viernes hasta el domingo las temperaturas pues van a bajar entre 0 y 5 grados en todo el país. Esto apenas se va a notar durante el día porque va a ocurrir en la madrugada. Como te digo, lluvias en el norte de España y cielo cubierto en Extremadura para este viernes. En el resto de España, nubes altas y día soleado y caluroso. Las mínimas ahora mismo las tenemos en Teruel y Cuenca con 5 grados y las máximas, como te digo, hasta 35 en Murcia. Uh-huh. Para el fin de semana, que es lo que todo el mundo quiere saber, pues a ver, el sábado van a continuar las lluvias en el norte, bajando hacia el centro y pueden dejar alguna gotita también de agua en la zona de Madrid. Del centro hacia el sur, pues nubes altas y día soleado. Y el domingo, pues va a amainar el temporal en toda España, se va la lluvia, vuelve la calor, vuelven las nubes altas. Así que, Pulpo, pues toca disfrutar del sol, del fin de semana que vamos a tener. Y sobre todo, pues que no se preocupen por el frío, porque vamos a tener en España una media de 24 grados.
No está nada mal las temperaturas para este fin de semana contadas aquí en Poniendo las Calles. Hay ponedores que ya han obtenido su diploma oficial con su nombre en grande, el logotipo de COPE, nuestra bandera de España. Y oye, el reconocimiento de que madrugas y también pones calles.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde estás? ¿Desde dónde me llamas?
Pues te llamo desde Almería. Almería es la ciudad donde el sol pasa el invierno. Tenemos muchísimas horas de sol.
Qué bonita frase.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo en qué trabajas? ¿A qué te dedicas?
Pues soy camionero.
Buenos días, Israel.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y por dónde?
Pues mira, ahora mismo estamos en ruta y estamos de camino a Valencia, llevando cebolla. Que pongo la radio y os escucho, siento ya el abrazo.
Muy buenos días, Pulpo. Aquí estamos, trabajando un poquito, en Calahorra. Trabajando aquí mi empresa, a la informática.
Estoy en Valencia. A un par de días a la semana voy a un curso de inglés y, bueno, y a un club de lectura también voy hoy y aprovecho la madrugada para preparar las cosas. Bueno, estoy en búsqueda activa de empleo.
Hola, buenos días, Pulpo. O sea, ahora mismo estaba haciendo chapatas aquí con las manos en la masa, en Burgos.
A ver, ¿qué nos han mandado y por qué?
Unas alubias rojas de Ibeas con patas, costillas, rabo, morcilla, para hacer una olla podrida típica de por aquí.
Hombre, no os merecéis menos. Ya ves que cuando hacen una ollita allí.
Pues que es un pedazo de programa. Ya que tenemos que aguantar todas las noches trabajando, por lo menos escuchar algo bonito y decente.
Poniendo las calles.
Qué recuerdos, qué comienzos de temporada, cómo nos llamabais y cómo nos contabais, pues por qué nos estabais escuchando. Es una gozada tener abierta pues una línea de comunicación con los oyentes. Podéis marcar el teléfono gratuito y directo con este estudio, es el 950-6006 y es el teléfono que te permite contarnos por qué estás poniendo las calles, por qué no duermes, a qué te dedicas, cuál es tu función en la madrugada. Será un placer conocerte, será un placer además diplomarte. Y será un placer compartir tu historia pues contigo en directo en este programa de radio. Te repito el teléfono 950-6006. Ten en cuenta que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el viernes. Son
ponedores. La Alhambra de Granada.
Para los demás, una gran familia.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Yo le doy las gracias y la bienvenida a Carlos Robles, a Teresa Escanero, a Auri Delgado Valverde, a Marta Escobar, a Amparo Vallés y a Javier Sola de Prado. Son ponedores que nos han seguido en facebook.com/poniendolascalles y han provocado que en este momento seamos 90.290 seguidores. Súmate y demuestra que estás con nosotros.
Esta noche, amor, no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a mí. Y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito. Con amores que comienzan, con amores que se han ido. Con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando ahora yo te busco. En el silencio yo me pierdo. Y no soy nada al verte a ti. Pensaba que eras algo especial. Después la vida me ha enseñado mucho más. Que en torno a ti no gira todo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito. Con amores que comienzan, con amores que se han ido. Con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando. Silencio, yo me pierdo y no soy nada al verte a ti. El mundo no se ha parado ni un momento. Su noche muere y llega el día, y ese día vendrá.
Qué gran versión de los malagueños, Efecto Mariposa, 4:18 de la mañana, hora menos en Canarias. La verdad que la pregunta es muy directa, la pregunta es muy cortita y la pregunta pues tiene unas connotaciones muy importantes para esta época ya tan cercana a la Semana Santa. Para ti, ponedor, ¿las torrijas o el bacalao? ¿Cuál representa más la gastronomía de la Semana Santa? ¿Qué planes tienes para este fin de semana? Es impresionante, Bea, cómo se movilizan nuestros ponedores.
Sí, sí, y además cómo contestan a todas las preguntas que les hacemos.
Con criterio.
Sí, con mucho criterio. Tenemos a Juan Luis, que por ejemplo él dice, pues para mí lo más típico de la Semana Santa son las torrijas. Uh-huh. Y también lo de estrenar ropa el Domingo de Ramos. Que bueno, es claro. Verdad, que siempre se estrena alguna cosita. Uh-huh. Bueno, José Luis dice, por favor de los favores, las torrijas.
Bien.
Sin embargo, Raúl dice, pues yo creo que el bacalao. César nos cuenta que en Asturias es la pegarata, que es una torta que se hace con masa de pan, formando como una rosca en la que se incrustan huevos cocidos. Dice que
yo
eso es súper típico en Semana Santa allí.
Pues fíjate, yo no lo conocía, ¿no? Nunca había oído hablar de eso.
Pegarata. Bueno, uh-huh. Ana Diablilla dice, para mí sin pensarlo, las torrijas, qué ricas, a mi madre le salen espectaculares. También está Alejandro, que dice, pues las dos, aunque sin alardes de alta cocina, yo las hago. Eso sí, en la Semana Santa debe ser austera en lo que a alimentación se refiere. Uh-huh. Es decir, que es más y mayor pecado ponerse morado.
Exacto, es verdad, es verdad.
Pero también dice que es peor lo de comer ostras, cigalas o salmón ahumado que comerse, por ejemplo, una ración de pollo. O sea, él tira que hay que ser austero con la comida, pero se nos permite un potajito, unas torrijitas y demás.
Correcto.
Y dice que lo mejor de la madrugada pasada, que fue lo del torrijazo.
Claro.
Cuando vaya a pagarlo, sin embargo, yo creo que le va a doler a Alejandro. Adrián Llorente dice las torrijas. Y tenemos, por cierto, carrera de motocross en nuestro fabuloso circuito del Castillo de Ayud. Animaros a venir hasta Calatayud porque va a merecer la pena.
Qué bueno.
También está Ángel Pasamontes, nos ha escrito para decir, vamos a ver, Pulpo, las torrijas, si es que es pecado, si no te gustan. Uh-huh. Que aquí tenemos a un compañero que no, a Zaballa, que lo dice
no
siempre. Y luego Iván dice, pues unas torrijas, pero a poder ser de miel. Con un buen café o una copa de anís semiseco, me siento a ver la madrugada de Sevilla en la televisión. Y eso es gloria bendita.
Qué bonito. Bueno, cada ponedor tiene su opinión y aquí las estamos recogiendo todas. en facebook.com/poniendolascalles. Te puedes sumar. En cuanto tú te sumes aquí, tu nombre me aparece en la pantalla del ordenador que tengo delante y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Víctor Esteve está en Valencia y lo acaba de hacer. O Modi Negreira Manteiga, que también lo acaba de hacer. Y yo a Modi, pues le doy las gracias. Somos ya 90.292 ponedores. En cuanto consigamos 8, seremos 90.300. Y esto es un no parar de demostrar que en la madrugada no somos bichos raros, que somos muchas personas las que dormimos al revés, que llevamos la vida al revés y somos los ponedores de calles. Con lo cual, muchísimas gracias. Y un mensaje, el que nos deja Jorge Gómez, que dice: Pulpo, muy buenos días. En Cantabria está claro que las torrijas no lo son. No sé el por qué, pero siempre comemos torrijas en Navidad y no en Semana Santa.
Es cierto, hemos recibido muchos mensajes que en Cantabria es probablemente el único lugar de España donde se toma la torrija en Navidad.
Uh-huh. Es curioso, y luego cierra el mensaje diciendo: Pulpo, a veces perdemos el norte. Y claro, ese es un ponedor que está en Cantabria. Yo no sabía que las torrijas se tomaban en Navidad allí, no tenía ni idea, ¿eh?
Pues yo lo he descubierto hoy leyendo también los mensajes, como te ha pasado a ti. Y es otro mensaje de otro ponedor, que lo tenía por aquí apuntado, luego lo íbamos a leer, porque uh-huh. Él dice: no, es que aquí en Semana Santa no tienen ninguna tradición la torrija, aquí es más el bacalao o el potaje.
Qué maravilla.
Me parece increíble.
Qué maravilla. Bueno, aquí aprendemos un montón de cosas gracias a los comentarios que nos dejan nuestros ponedores. Lorenzo Manchón Pozo también se acaba de unir a nuestro Facebook. Gracias, Lorenzo. Te doy los buenos días. Y a Pellets en Valencia. También es una cuenta que nos acaba de seguir. A Pellets en Valencia. Y yo les doy las gracias y la bienvenida. 422, 322 en Canarias. Y hoy es el día en el que ponemos las calles viajando a una galaxia muy, pero que muy lejana. Seguro que ya lo has identificado, estamos ante una banda sonora icónica con la que esta madrugada pues nos vamos a adentrar en el mundo de la Guerra de las Galaxias. Mira, resulta que hasta el 30 de julio en Fuenlabrada, en la Comunidad de Madrid, los fans van a poder disfrutar de la colección más grande de Europa sobre la famosa saga. A nadie se le escapa que Star Wars es mucho más que un éxito cinematográfico, se trata de un fenómeno cultural que tiene aún hoy, años después de que se estrenaran las películas, pues enganchados a millones de seguidores en todo el planeta. Mira, resulta que George Lucas creó un universo extraordinario que ha trascendido de generación en generación, y esto se puede decir que es un ejemplo pues de Miguel Ángel Gimeno, que, como otros muchos, entró en 1977 a una sala de cine para ver La Guerra de las Galaxias y se quedó atrapado para siempre.
Veamos si podemos averiguar lo que eres, amiguito. ¿Y de dónde vienes?
Yo vi parte de un mensaje que...
Creo que ya lo tengo.
General Kenobi, hace años serviste a las órdenes de mi padre en las guerras clon. Ahora te ruega que le ayudes en su lucha contra el Imperio. Siento no poder hacerte personalmente este ruego, pero he sido apresada y temo que mi misión de llevarte a Alderaan haya fracasado.
Es que aquel día, frente a la pantalla, Miguel Ángel encontró la que iba a ser su pasión. Al salir del cine compró las primeras figuritas y naves para jugar en casa, a estos juguetes se sumaron otros y al final, cuatro décadas después, conforman la mayor colección privada Star Wars que existe en el mundo.
No puedo, es demasiado grande.
No importa nada el tamaño. Mírame a mí, me juzgas por mi tamaño, ¿verdad? Y no deberías hacerlo. Para mí el aliado es la fuerza, y es un poderoso aliado. La vida la crea y la hace crecer. Tu energía.
Es que cuando Miguel Ángel se dio cuenta de que todo lo que tenía en su poder, pues llamó al ayuntamiento de Fuenlabrada para hacerles una proposición. Quería exponer sus piezas. Y la verdad es que es alucinante. Un 30% de las figuras que encontramos en esta muestra no se han expuesto nunca antes en Europa, y por eso el consistorio le ha cedido el espacio del centro de arte, que es lo suficientemente amplio como para colocar cualquier pieza, tenga el tamaño que tenga. En COPE hemos podido hablar con Miguel Ángel sobre la colección y, según él mismo nos ha confesado, tiene una favorita.
Bueno, pues me costaría elegir una entre todas las que hay. Hay, en realidad, dos tipos de figuras. Unas que se han fabricado específicamente para esta exposición, que son espectaculares por el tamaño y por sus características. Y claro, son casi como hijos, ¿no? Y tienen un valor especial, como el Halcón Millonario o Jabba el Hutt sobre su trono a escala 1-1.
Claro, habéis podido escuchar, ponedores, que este hombre es todo un experto y por eso le hemos querido preguntar la importancia de esta exposición, el significado para todo el amante de la saga.
Son la prueba de que Star Wars ya no es simplemente un fenómeno relacionado con el mundo del cine. Es algo que ya ha trascendido las fronteras de las pantallas de cine y que es un fenómeno cultural.
Bueno, en internet puedes ver algunas fotos de la exposición y hay figuras que realmente pues no entran en este estudio de radio. Hay algunas que son como un dedo de pequeñas y otras más grandes que un coche. Y claro, antes de esta exposición había que guardarlas en algún lado. Fíjate, tiene tantas que las tenía que meter en casa de sus amigos. Pero claro, a veces los amigos se casan, son padres y necesitan ese espacio.
Y llega un momento que los amigos se sienten invadidos porque se casan, porque tienen que formar una familia y llega un momento en que me dicen, oye, mira, que es que voy a ser padre y tengo que preparar esta habitación para el bebé que viene. Entonces me veo obligado a tomar una decisión, que es empezar a alquilar un espacio específico para guardar la colección. Al principio, pues, un simple desván, y al final, pues en este momento son dos naves ya de proporciones considerables.
Dos naves, nada más y nada menos. Piensa que en una nave cabe un taller de coches o un concesionario, aunque Miguel Ángel tiene claro la pieza con la que el público siempre, y lo tiene clarísimo, va a alucinar más.
Yo creo que cuando vean suspendido del techo el Halcón Milenario, perseguido por dos TIE Fighters que además se proyectan sobre una lona de fondo de 50 metros cuadrados de la escena de la muerte, yo creo que eso va a ser un momento difícil de olvidar.
Normal que la gente vaya a alucinar, aunque no le fascine demasiado el universo Star Wars. Por cierto, Miguel Ángel también ha destacado que la muestra tiene una parte interactiva.
Es importante añadir además que el acceso es gratuito y que los fines de semana hay además actividades de realidad virtual, de vuelo de drones, todas inspiradas en Star Wars, también gratuitas.
Bueno, pues yo no tengo ninguna duda de que esta exposición, Universo Star Wars, va a marcar un antes y un después en la historia del coleccionismo de la saga. Desde el mismo momento en el que lo pongas en pie en su interior o te pongas en pie en su interior, vas a viajar a este universo que poco a poco, con mucho sacrificio y más pasión aún, ha reconstruido Miguel Ángel Gimeno. Y encima es gratis y con actividades para los fines de semana. Así que qué bueno que haya gente que le guste compartir sus aficiones en todo el mundo. Y sobre todo, lo que hago es recordarte que hasta el 30 de julio se puede visitar en Fuenlabrada, en la Comunidad de Madrid. Son las 4:28, 3:28 de la mañana en las Islas Canarias y le estamos poniendo las calles a este viernes 31 de marzo. Hacemos contigo radio en directo.
Baby, just to you.
Una canción sobre todo dedicada a la gente que esté pasando por un mal momento. Una canción con mucha vitalidad para animarte esta madrugada. 4:31, hora menos en Canarias. Beatriz Calderón, hoy le estamos poniendo, vamos, una cosa u otra a los jugadores. Hay que elegir la torrija o el bacalao como el ingrediente o el plato más característico de la Semana Santa de cada uno de nosotros. Las torrijas se están arrasando. Lo que yo no sabía es que la gente dice incluso que las torrijas tendría que ser un plato de todo el año.
Claro, eso también es verdad, porque uno no se puede comer una torrija en agosto, aunque cueste pasarla, ¿no? Pero bueno, uno se toma un café. Hombre, claro. Y punto. La historia es que hay ponedores que tiran por la torrija, pero hay muchos que dicen, jolín, qué pregunta tan difícil, Pulpo. Juan Muñoz, por ejemplo, dice, pues yo querría bacalao para comer y de postre torrijas. ¿Por qué tengo que elegir? Él no entiende.
Porque
tiene
es el
que...
juego, porque hoy es el juego, ese es el juego de hoy, el dilema, nuestro dilema.
Él no quiere dividirse. Bueno, dice que su fin de semana va a ser el habitual, esperando ya las procesiones. Tenemos a José Carlos, dice, pues las dos cosas, el bacalao para el almuerzo y luego para merendar una buena torrija. O Alonso Romero, dice, hoy hemos tenido la comida de los jueves, Pulpo, y nuestra cocinera nos ha sorprendido con torrijas al vino. ¡Guau! Estaban buenísimas. Dice que su cocinera se llama Pili, del bar El Jaral de Garrapinillos, y le da las gracias tanto a Pili como a Paco. José Luis dice que ambas, tanto el bacalao como las torrijas, pero ella le suma también el arroz con leche de su difunta abuela Rosario, que debe ser que también lo haría como tradición en
rico,
Semana Santa.
Ya empezamos.
Claro, sí, sí. Juan Luis también te dice lo de, oye, vamos a ver, esto es como a quién quieres más, si a papá o
sí,
a mamá.
Eso es.
Dice,
es
pues de plato, bacalao, de postre, torrijas. Y que nos está escuchando de regreso a casa desde Bélgica.
Bueno.
También Carlos, que nos cuenta que uno de sus planes es ver la Legión con el Cristo, qué grandes son. Y Manuel Galindo dice, pues ni una ni otra, yo los pestiños como plato tradicional de la Semana Santa.
Perfecto, pues nada, mira, vamos abriendo más líneas de conversaciones en este programa de radio. Recuerda que hoy te preguntamos si el bacalao o la torrija, ¿cuál de los dos es lo que representa más para ti la Semana Santa? ¿Cuál es el plato gastronómico que más representa tu Semana Santa? Y hay un montón de mensajes, es impresionante cómo participa la comunidad de ponedores en las cosas que les proponemos todos los días. Mar Ramírez dice, Pulpo, las torrijas de leche con canela que preparaba mi abuela, o sea, espectaculares.
Qué bueno.
El fin de semana toca descansar en casita y nos manda besos a todos los ponedores. Yo mañana tenemos un evento muy bonito en Almendralejo con COPE y con el Ayuntamiento de Almendralejo. A partir de la 1:00 p.m. vamos a estar dando una degustación para 2000 y pico personas de unas hamburguesas alucinantes, y mañana hay una fiesta muy bonita preparada donde invitamos a todo el mundo, todo aquel que se quiera pasar mañana por Almendralejo a eso de la 1:00 p.m. Allí nos va a tener poniendo música y pasando una buena jornada entre alimentos extremeños, y todo para celebrar pues el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Extremadura. Con lo cual, mañana extremeños nos vemos por Almendralejo. Ahora son las 4:34, hora menos en Canarias. Llega el momento del ensayo general. Tenemos que ensayar lo que luego a eso de las 5:15 vamos a hacer ya en serio. Este es el ensayo, pero nos metemos en la piel de los actores. Vamos a representar una escena de una película que hemos visto mil veces. Ahora, si gracias a esta representación que vamos a hacer, tú, ponedor, eres capaz de adivinar a qué película pertenece, llámame al 950-6006, porque si entras en directo y lo dices correctamente, tenemos un regalo para ti. Teníamos 6 letras del televisor, muy bien, en total 13.600, pondremos 15.000 para redondear. ¿Tú ya has pensado lo que quieres?
Hombre, yo así, tan de repente, ponme 4 o 5 trajes y un abrigo y un zapato de los de antes y camisas y un billetero de cocodrilo con un billete de 1000 pesetas.
Muy bien, muy bien. Venga, otro.
Ahora le toca a usted, señor Castrillo.
No, yo no quiero nada.
¿Alguna chuchería?
Yo nada, yo me voy a ir a casa. ¿Os habéis vuelto locos? ¡Parece mentira!
Señor Castrillo, que esto es un negocio como otro cualquiera.
¿Negocio? Esto es un robo como la copa de un pino.
Nosotros somos incapaces de robar a un semejante, pero un banco no es un semejante. ¿Quién pierde el dinero que se roba en un banco, eh?
Los clientes, ¿no?
Los accionistas lo recortarán de los beneficios que no declaran.
Y lo contarán en las pérdidas que declaran y lo cobrarán al seguro.
Y no lo pagarán Hacienda.
¿Aún van a salir ganando?
Lo has entendido.
Bueno, en ese caso, apúntame un chalet en Torremolino y si puede ser un yate para recorrer la costa.
¡Anda! ¿Y este era el que no quería nada? No, no, no. Si al señor Castrillo le dan todo eso, yo quiero un piso en la Gran Vía y un cortijo con todo y un Mercedes 220.
Bueno, basta ya. 950-60-06, teléfono de este estudio, teléfono gratuito. Y teléfono que tienes que utilizar para decirnos a qué película pertenece la escena que en directo acabamos de representar. Oye, que me ha gustado cómo ha quedado, ¿eh?
Sí, que lo hemos hecho muy bien y además es un homenaje a los ponedores de ayer que nos hablaban de comedias.
Sí.
Y esta fue uno de los mensajes que leímos.
Qué bien, pues mira, lo único que hay que hacer es leerse los 600 mensajes de ayer y ahí tienen el título de la película que acabamos de representar.
Como solamente dijeron una, ¿sabes?
Beatriz Calderón, que están pasando cositas, ¿eh?
Sí, yo por regla general vengo aquí a contarte noticias increíbles, pero ciertas, que me encuentro buceando en los distintos medios de comunicación. Y es que esta que te voy a contar hoy, la verdad no tengo por dónde cogerla. He leído lo siguiente. Exoneran a un padre de seguir pagando la pensión de su hija de 29 años.
¡Mujer!
Claro, yo aquí, eso digo yo, por Dios, pero de 29 años,
sí.
Y sigo con el titular ahí ya, por su desinterés para buscar trabajo y falta de afecto. Pero vamos a ver, pero que esta mujer, porque es que esta es una tía hecha y derecha, que está casi en la treintena ya, y estaba todavía recibiendo la pensión de manutención de su padre, 125 euros mensuales.
¡Estamos locos!
Pero, 125 euros mensuales.
Claro, porque ya la habrían ido reduciendo, pero la tenía todavía, claro, cuando tenía 12 años, supongo que lo mismo serían 400, y ahora ya habrá un juez que haya dicho, pero vamos a ver, señora, pero señora, claro, como dice Herrera.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Vea que a esta chica, a esta niña que ya tiene hoy 30 años, durante un montón de años la han estado educando que su padre es el que está obligado a pagarle las cosas. Bueno, porque eso pasa, vea.
Perdona, es que no estoy hablando de la niña. La niña puede tener todo el morro que quieras. Estoy hablando de un tribunal. Hombre lo ha pedido en repetidas ocasiones.
Claro.
Y hasta que no ha cumplido esta señora 29 años, no le han dicho que tiene que dejar de pagarlo.
Claro, claro, claro. Por eso te digo. Pero esta chica lo que hace es reclamarla a su padre que siga pagando porque le han educado en que su padre está obligado a pagarlo por cualquier circunstancia. Y más si esta hija es de padres separados. Escucha,
sí, claro.
Por experiencia, te lo digo.
Pero es que la noticia, esto es lo que me alucina, sinceramente. El hombre se separó en el año 2005 y desde entonces pagaba la pensión de la cría que tenía en ese momento 12 años, más o menos. Efectivamente, un juez exige al progenitor, aunque no viva con la criatura, que es su responsabilidad mantener a esa persona y pagarle todos los gastos.
Claro.
Pues bien, cuando la joven cumple 25 años, el padre pide dejar de sufragar ese gasto. Pero el tribunal decide mantenerlo.
Claro.
Y no ha sido hasta ahora cuando ya los jueces le han dicho a la muchacha...
¡A trabajar! ¡Que tiene faena!
A ver, que en algún momento tienes que empezar a cotizar.
Sí, no, claro, depende de las circunstancias que hayas firmado en el convenio. Si el convenio te dice que hasta la emancipación uno va a estar pringando y pagando y por lo general de más. ¿Y ese dinero dónde va?
Pero pues a la niña, pero es que a mí me tiene claro, va a la de los 29 años. Es que, porque además, no hombre, es que además con 29 años ya lo cobra ella, ¿eh?
No, vea, mi caso personal,
pero
yo
es que
solo
tu caso
tengo que pagar
personal,
a la madre
claro,
de mi hija.
Claro, porque tu caso personal está estudiando. Es hasta que termina una serie de estudios, claro. Aquí la justicia española dice que a los hijos hay que seguir manteniéndoles, aunque sean mayores de edad, si aún se están formando y no tienen un trabajo. O sea, sé, 23 años, terminas tu carrera y vas a estudiar un máster, el máster lo tiene que pagar también el progenitor y la progenitora, obviamente, si quieres pagárselo y puedes, claro, también te lo digo. Pero oye, te digo una cosa, con 29 años, con 29 años, ¿tú qué estás haciendo?
Con 29 años ya tendrías que estar incluso en el paro, haber recuperado el trabajo, haber tenido otra experiencia laboral en otra empresa, claro.
No, es que yo me casé con 28.
Joder, es que yo con 21 era camarero y recoge vasos.
Claro.
Y ganaba un dinerito importante.
Claro, en el momento que ingresas, Claro. Ya dejas de recibir esa manutención.
Claro.
Y con 29 años, ¿qué has estado haciendo en la vida? Ya. Yo ya le habría dicho hace mucho tiempo eso de...
¡Se acabó!
Pero menudo morro, menudo ya. Morro, ¿eh?
Ya, no. Sí, sí, pero es más, desgraciadamente es más complejo de lo que nos podemos imaginar.
Seguro, porque si un juez te mantiene la que tienes que pagar eso, ya. Aunque la persona tenga 29 años y haya hecho ya 3 máster, pues con 29 años.
Pero por los hijos lo haces, vea. A mí no me importa pagar por mi hija. Pero a mí es que encima... lo que me molesta, y mucho, es que se haga de los hijos el negocio. Eso, de verdad, es lo que me hierve la sangre.
Claro, pero es que en este caso la chica no ni hablaba con el padre.
Ya, pues... me lo estás poniendo,
claro,
Calderón.
Por eso él se ha indignado, porque ya ves tú que te cuesta a ti lo mismo darle 125 euros a tu cría. Nada,
favor,
no te cuesta nada
favor.
Y lo paga falta.
Vamos, y un hígado le doy.
Si tienes una buena relación, de hecho ya hay veces que eso no va ni por pensión, que hay veces que dices, pues lo que te haga falta, que necesitas comprarte, pero jolín, es que encima ni le hablas a tu padre. Es que yo alucino pepinillos.
Y colores.
Bueno,
y colores.
Vamos con la faraona, porque muy este bien. Viernes es muy especial para la familia del artista, y es que está previsto que abra sus puertas el Museo Lola Flores, que se ha levantado en su honor hoy, 31 de marzo. Está ubicado en Jerez, la tierra que vio nacer al artista. ¿Y qué vamos a poder encontrar en él? Además de un tablao flamenco, que hay un tablao, vamos a encontrar escritos, dibujos, joyas, vestidos que usó a lo largo de su carrera, también el de su boda, premios que la faraona atesoró a lo largo de su carrera, pues todo lo que tenían Lolita y Rosario, y que a diferencia de las hijas de otros artistas o de los hijos, no han puesto ningún problema para donar todo este patrimonio y dejarlo para que la gente, todos los que quieran, puedan ir a visitarlo. ¿Tú sabes la importancia que tiene esto para Jerez? Es increíble.
Y aquí lo hemos hablado un montón de veces. Siempre hay que recordar a la gente que en el arte y en la cultura pues han hecho mucho por España. Y la figura de Lola Flores, pues ya no solamente es que haya que estar permanentemente recordándola, es que hay que agradecerle todo lo que consiguió. Y a los hechos me remito. Hará un mes aproximadamente le dimos la del pulpo a Carlos Herrera con una canción de una versión que hizo Lola Flores en directo en un tablao con el Hey de Julio Iglesias. Y fíjate lo que supuso de nuevo, ¿no?
Qué maravilla.
Te quiero decir que la gente se acerca a conocer rápidamente esas cosas que a lo mejor pues por H por B pues no conocían de Lola Flores. Y todo aquí en este programa, todo lo de Lola Flores, aquí desde luego es noticia y se lo reconocemos. Así que muy bien llevado, Bea.
Como dijo el New York Times, ¿no? Fue, sí. Hay que verla.
Ni canta ni baila, pero hay que
verla. Hay que verla. Y eso no hay que hacer, hay que verla.
4:43, hora menos en Canarias.
Vera, siempre es la verita tuya, siempre es la verita tuya, hasta que por ti me muera. Mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que si fue y si vino de su casa a las
acabo de grabar un disco de coplas. Ibais a alucinar todos, un disquito de coplas. José Ranea, gracias por seguirnos en Facebook. Diego Quiles también, gracias por darle a seguirnos. Es la forma más directa, la forma más rápida de demostrar que estás aquí con nosotros, poniendo las calles a este viernes. Vamos a abrir el teléfono de este estudio, 950-6006. Es gratuito y ahí está Juan. Hola Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Juan? ¿Por dónde estás?
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas?
Pues estoy aquí en la Sierra de Altea.
Ajá. ¿Y estás trabajando o estás ahora comenzando jornada?
Estoy trabajando, esperando que salga un poco más tarde para pagar las farolas.
Ajá, qué grande. O sea, que estás trabajando...
Estoy vigilando.
Ajá. O sea, ¿eres un placa blanca?
Bueno, placa blanca. Aquí estamos, sí.
Ah, estupendo. Escúchame, ¿y a qué hora has comenzado a trabajar, Juan, aproximadamente?
A las 10 de la noche.
Se hace largo, ¿eh?
No se hace largo, no. Enchufo la radio, o sea, tengo la vista mirando cámaras, pero por la otra parte escucho la radio, que bueno, te distraes.
Ah, muy bien. ¿Y qué tal por las cámaras? ¿Has visto hoy algo raro o no?
Pues mira, veo mucho movimiento de coches, se ve que los madrileños están viniendo para acá.
Anda, ¿cómo os gusta que os visiten los madrileños que se dejan ahí el dinerito, ¿eh?
Hombre, pues sí, no viene mal tampoco.
Es verdad. ¿Cómo tienes de temperatura tú ahora por allí? Porque claro, tú estás pegado en la actualidad del tiempo.
Pues parece primavera, o sea, estoy con camisa y bueno, de maravilla.
¿No llevas chubasquero? ¿No llevas abrigo ahora mismo?
No, ahora mismo no, aunque yo estoy en una garita, digamos, pero no, sales a la calle y hace una temperatura que esto es ideal, como si estuviéramos ya en mayo o junio.
Qué bien. Oye, ¿tú eres más de Torrija o de Bacalao para Semana Santa?
Yo, de Mona.
Anda, una nueva variedad, la del huevo, la que le ponéis el huevo encima, ¿no?
Sí, es lo que se estila aquí en la zona esta.
Sí, es verdad, sí, es verdad. Está muy rica la Mona. Yo la tomaba cuando era pequeño, que iba por allí, y está ciertamente rico, pero a una torrijita no le haces ascos, ¿no?
No, tampoco, me gusta también la torrija. Mi suegra, que es de Badajoz, nombra mucho las torrijas, de vez en cuando hace también.
Y cuando las hace, como qué bien te viene, ¿eh?
Sí, buenísimas. Aparte que la mujer estará escuchando la radio y estará contenta, ¿ves?
No me digas que también es
ponedora. Tengo un punto a favor.
¿En serio? ¿Nos escucha aquí todos los días o qué?
Sí, mi suegra sí.
Ajá. ¿Y recuerdas su nombre?
Ella le gusta también escuchar la radio. Sí.
Ajá. ¿Recuerdas el nombre de tu suegra?
Jacinta Álvarez, sí.
Ajá, muy bien, pues a Jacinta le mandamos un abrazo bien fuerte. Y a ti, como te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, pues por lo menos dale envidia cuando lo tengas y se lo muestras y le dices: yo soy ponedor oficial.
¿Ponedor de calles o apagador de farolas? Que yo las apago, ¿eh?
Ajá, pues yo te puedo hacer el diploma de ponedor de calles. Si el año que viene hacemos un programa que sea apagador de farolas, daremos el diploma, Juan.
Vale, pues muchas gracias.
A ti, Juan, que tengas una buena jornada, hermano.
Oye, una cosa quería
sí, adelante,
decir, para que no se mosquen, esto exactamente se llama la Sierra de Altea la Vieja, ¿eh?
Ah, ¿y qué habías dicho antes?
Altea. Pero está mal dicho. Esto corresponde a la zona que estoy, es Altea la Vieja, ¿eh? No entremos en conflicto con mis vecinos.
Vale, porque luego, si no, cuando escuchen esta llamada en el podcast, te lo van a criticar, que la gente es así, ¿eh?
Sí, a ver si tenemos el lío.
Juan, muchas gracias y cuídate mucho.
Vale, mucho gusto de hablar con vosotros.
Igualmente, vale. Hermano, muchas gracias. Son las 4:48.
Hasta mañana por la noche, os escucharé.
En el Deluxe. Pues muchísimas gracias, claro que sí. Las 4:48, las 3:48 en Canarias. Seguimos haciendo radio en directo y la verdad que nos encanta, pues, recordarte que existe una fórmula que es ahora día, ahora noche, que lo utilizamos para dormir y que a mí ha sido lo que ha cambiado la vida. De verdad que ha sido como una bendición cruzarme con este producto natural que se ha cruzado en mi vida y que hace que duerma bien antes del programa y muy bien también después del programa. Lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com, ahoralife.com, ahora sin H. Te va a cambiar la vida, vas a recuperar el sueño reparador, y luego además durante el día con esa pastillita natural de ahora día, pues vas a tener muchísima energía. Acude a ahoralife.com, cómpratelo el kit de los ponedores porque te va a cambiar la vida. Son las 4:49, hora menos en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Para que te hagas una idea, según las estadísticas, el 7% de los bebés nacidos en España son prematuros.
Al caer la tarde, Expósito.
En general, un embarazo suele durar 40 semanas, pero hay algunos que llegan a término antes de la semana 30 y tantos.
Sabina estuvo en el Hospital de la Paz ingresada prácticamente los 3 meses, 91 días que le faltaban de gestación.
Mira, el caso de Beatriz, por ejemplo, tiene 38 años.
Cuando di a luz estaba en mi casa, estaba en la semana 30 de gestación y fue levantarme del sofá y romper aguas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Las 4:50, una hora menos en las Islas Canarias. La verdad que nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Hay gente que comienza jornada ahora, hay gente que está currando, hay mucha gente que está, pues ni más ni menos que con los camiones, con las mercancías de un lado a otro. Así que desde aquí, un abrazo bien fuerte a los transportistas. Pero es que aquí los viernes tienen un aroma y un sabor especial. Los descubrimos en la cocina con Alberto Valle, chef. Muchos también lo que hacemos es que el fin de semana nos metemos en la cocina y nos ponemos el delantar, sobre todo porque nos apetece pues descubrir nuevas ideas para cocinar. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Estamos muy bien, estamos algo sorprendidos de las temperaturas tan altas que tenemos para ser, bueno, para ser finales del mes de marzo. Fíjate, Juan, lo que nos acaba de contar desde Altea la Vieja, pero es que estamos contentos, ¿qué quieres que te diga?
Y yo, como cada viernes, Pulpo, me alegro un montón de escuchar y de que estéis todos bien. Mira, para este fin de semana, que no va a ser para este, sino será para el siguiente, que es Semana Santa, os voy a traer platitos ricos. Mirad, buñuelos de bacalao, potaje de vigilia y torrijas. ¿Qué te parece, Pulpo?
Pues me parece, Alberto, muy buena idea, sobre todo porque muchos somos de cumplir con la tradición y a mí de verdad que son recetas que me encantan y me traen muy buenos recuerdos. Pero si te parece, vamos a empezar por eso de los buñuelos.
Es que todo es típico, es lo de siempre, pero qué rico está. Mira, para este buñuelo de bacalao vamos a necesitar ingredientes: 300 gramos de bacalao desalado, 2 huevos fresquitos, 150 gramos de harina, una cebolla grande, 2 dientes de ajo, una cucharada de levadura en polvo, aceite de oliva para freír, sal y pimienta al gusto y un puñado de perejil picado. ¿Lo has cogido todo, Pulpo? ¿Lo tenéis todos los ingredientes bien apuntados?
Todo. Lo tenemos apuntado y memorizado, o sea que puedes continuar, ¿eh?
Pues vamos a ver ahora cómo se hace. Lo primero que vamos a hacer será desmigar el bacalao, retiramos a ver si hay alguna espinita o algo para que la quitemos, todo lo que nos encontremos duro, fuera. Y ahora vamos a pelar y picar la cebolla y reservamos todos. En un bol batimos los huevos, añadimos la harina con la levadura, lo mezclamos todo bien hasta que nos quede una masa homogénea. Echamos el bacalao desmigado, la cebollita picada, el ajo, el perejil, todo bien picadito y lo echamos a la masa. Lo mezclamos bien, que se integren todos los ingredientes y ya lo único que vamos a hacer es ponerle sal y pimienta al gusto del ponedor y con una cuchara lo vamos a hacer. Pues bueno, pues la cantidad, pues el buñuelo, como quieras hacerlo de grande o tamaño pelotita de ping pong o tamaño de pelota de béisbol, ya como le gusta a cada uno. Lo freímos en un aceite bien calentito, que queden doraditas. Una vez fritas, lo vamos a poner en un plato con papel absorbente, ya sabéis, siempre para quitarle, eliminar ese exceso de aceite, y os vais a disfrutar de un aperitivo que está brutal.
Fíjate, además, Alberto, un aperitivo que nos sirve para cualquier época del año y además que nos guste y bastante. Pero si te parece, vayamos ahora con el plato que seguro pues más se va a hacer en nuestras casas en los próximos días. Lo mencionabas antes de pasada, ni más ni menos que el potaje.
Pues mira, Pulpo, vamos con ese potaje de vigilia, que es así calentico, rico, que bien sienta. Mira, ingredientes también para 4 personas. 250 gramos de garbanzos cocidos, una cebolla grande, 2 dientes de ajo, 2 tomates maduros, un pimiento verde, un pimiento rojo, una zanahoria, una patata, todo uno, 100 gramos de espinaca fresca, una hoja de laurel, una cucharadita de comino molido, otra cucharadita de pimentón dulce, aceite de oliva y sal. Teniendo todos estos ingredientes, Pulpo, tenemos un potaje brutal.
Hombre, yo creo que además estos ingredientes, Alberto, son sencillos, pero que le dan un sabor único. Pero lo que sí que te vamos a pedir, Alberto, es que como si estuviésemos en procesión, que nos den los pasos.
Pues mira, picamos la cebolla, el ajo, los pimientos, los tomates, la zanahoria en trozos muy pequeños. En una cazuela calentamos aceite de oliva y sofreímos la cebolla y el ajito. Añadimos los pimientos, la zanahoria y lo vamos a cocinar a fuego medio durante 10 minutos. Pasado el tiempo, pasado el time, agregamos los tomates picaditos y seguimos cocinando durante 5 minutos más. Añadimos la patata pelada y cortada a trocitos. La espinaca, el laurel, cubrimos de agua, como 2 dedos o 3 por encima. Añadimos los garbanzos cocidos, el comino y el pimentón. Y lo vamos a dejar a fuego medio que haga chuchu durante 30-40 minutos hasta que la patata esté bien tierna y el caldo haya espesado. Salamos al gusto, servimos caliente y ya solo nos queda hacer palmas con las orejas.
Bueno, yo soy de los que piensa que la mano también influye en el resultado. ¿Qué quieres que te diga? Que a mí me gusta mucho el potaje, es verdad. Y no te digo nada, una buena torrija. Pero no una torrija, es que me como dos perfectamente, ¿eh?
Para mí, Pulpo, las torrijas es que a mí me chiflan, me vuelven loco, loco, loquísimo. Mira, estas torrijas muy fáciles, ¿vale? Son las de siempre. 8 rebanadas de pan de molde o de pan del día, pero del día anterior. Medio litro de leche entera, 150 gramos de azúcar, la piel de un limón, una rama de canela, 2 huevos fresquitos, aceite de oliva suave así para freír y canela en polvo con un poquito de azúcar para espolvorearle por encima. Teniendo esto, tenemos unas torrijas pulpo, pero uh-huh. riquísimas.
Sí, 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 no, desde luego que sí. Y aparte que la mano de cada uno es muy importante el cómo las prepare. Lo único que cómo debemos elaborarla para que nos salgan, por ejemplo, tiernas y jugosas.
Yo es que soy muy fan de las torrijas. En una cazuela ponemos a calentar la leche, el azúcar, la piel de limón y la rama de canela. Cuando hierva, retiramos del fuego. Cuando empiece a hervir, ¿vale? Retiramos del fuego, le ponemos una tapadera y lo vamos a dejar infusionar durante 10 minutos. Batimos los huevos en un plato hondo, remojamos la rebanada de pan en leche, la leche esta que hemos hecho infusionada, durante unos segundos, que no queden, que queden empapadas, ¿vale? Que no os deshechas, que no se nos rompan, ¿vale?
Vale, vale.
Las pasamos por el huevo batido y la vamos a freír en una sartén con aceite bien caliente hasta que estén doraditas. El truco de siempre, papel absorbente en un plato para quitar el exceso de aceite. La espolvoreamos un poquito de azúcar con canela y podemos comérnoslas tanto frías como calientes. A mí también me gusta mucho con miel por encima. A ti no sé cómo te gustan
sí,
pulpo,
sí, sí, me gusta,
y más
sí, me
con
gusta.
Ese azúcar con canela o con la miel. Pero bueno, yo me como las dos, no tengo ningún problema.
No, desde luego que yo no tengo tampoco ningún tipo de problema. Comer dos y otra más si es necesario. Por cierto, Alberto, si algún ponedor se ha quedado atorrijado y se ha perdido pues alguno de los pasos que nos has dado, ¿qué es lo que puede hacer?
Pues mira, Pulpo, si hay algún ponedor que se pierde alguna de las recetas, no las tengo todas en mi Instagram, todas las que os digo, pero bueno, en Instagram hay unas cuantas, que es Alberto Valle Chef. Recordaros también que tengo el libro a la venta. ¿Y qué más? Pues desearos un viernes pues muy bonito.
Pues yo te lo agradezco también a ti. Cada viernes es un placer meternos en la cocina con Alberto Valle, nuestro chef y también ponedor de calles, ya sabes, cocina sana, cocina rica y cocina equilibrada. Un abrazo, amigo, y hasta el próximo viernes.
Pues nada, Pulpo, ponedores, lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá. ¡Hasta luego!
Hasta luego, y ahora una gran canción de Ray Charles llamado Hit the Road Jack. Un abrazo a nuestros policías y guardias civiles. Hit the road.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Es Ray Charles, Hit the Road Jack. Fíjate, Litri nos manda un mensaje y dice, Pulpo, ahora mismo soy un ponedor que va a por un viaje de cerditos y nos manda un saludo para un compañero suyo, para Alfonso, que es otro ponedor. Claro, hay gente que está transportando cajas, otros como Litri, pues está transportando cerditos. Un abrazo a los transportistas y a los mensajeros que están ahora mismo pues llevando cosas de un lado a otro. Vea un mensaje de un ponedor, si bacalao o si torrija.
Santiago, que dice que él de bacalao nada, que en todo caso torrijas, también el potaje y por supuesto la Semana Santa de Valladolid.
Genial. Bueno, si te acabas de incorporar, te damos los buenos días. Y si llevas con nosotros desde las 4 de la mañana, pues te pedimos que no te vayas porque ahora, después de actualizar la información con Gonzalo Zavalla, pues nos va a visitar un gran tipo. Es el cantante de Guaraná. Este fue uno de los grupos importantes de nuestra banda sonora en los años 90. Y están a punto de regresar con algunas sorpresas musicales y las vamos a compartir con él hoy en esta mañana de radio. Nos acercamos a las 5, a las 4 en Canarias y yo te doy las gracias por estar aquí en COPE.